¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos con la continuación de la programación en Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de sábado. Estamos pues en el último día de abril ya, superando los 4 meses de este año, regresando a los programas en vivo después del periodo vacacional. Así que pues esta mañana pues nos da muchísimo gusto saludarle a nombre de Raúl Peguero, que está al frente de la preproducción de este programa, de José Luis Vázquez, que está en los controles técnicos, haciendo también la operación junto con Ricardo Durán esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y bueno, Raúl de la Cruz en la producción ejecutiva de este programa. En unos instantes más estará con nosotros Alberto Becerra y el maestro Jesús Becerra, el maestro, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos va a presentar pues un elenco muy interesante, que es parte de las personalidades que han llegado hasta esta mañana, hasta este día, de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, conocida como CONTUA, un organismo internacional importantísimo que tiene que ver no solamente con los trabajadores de las universidades, sino los trabajadores en general, en donde CONTUA y otras organizaciones han sido muy específicas en la defensa de los derechos de los trabajadores internacionales latinoamericanos, que hoy tenemos, como todas las universidades en el mundo y todos los trabajadores en el mundo, importantísimas tareas que realizar en torno a la paridad de género, a la violencia, al tema de la guerra. Bueno, vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes esta mañana con integrantes de CONTUA y con nuestro secretario general de esta casa de estudios, secretario de los trabajadores de esta casa de estudios. Raúl de la Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Les reiteramos que aquí en El Checador estamos trabajando bajo protesta por, ya ustedes saben, la soberbia, prepotencia y por la injerencia a la autonomía universitaria del gobernador del estado.
Presidente. Ay, yo qué te ibas a decir.
Yo también amo la...
El gobernador del estado, bueno, también de la federación, que no nos han dado los recursos suficientes para poder alcanzar el presupuesto.
¿Y cómo se quiso meter a la elección del Estuna?
Aquí está Jesús Becerra.
Sí, ya lo presentamos, pero bueno, ya entró también.
Chuy. Bueno, no, digamos, tienes razón, Raúl. Lamentablemente la universidad pública en el país está bajo constante asedio del gobierno federal, y la Universidad de Guadalajara, pues el gobernador un día sí y otro también buscando la manera de cómo desprestigiarla, atacarla, y la verdad es que algo que no entendemos tratándose de instituciones.
Bueno, distinguiendo que una cosa es una cosa y otra cosa. Le agradecemos ahí este acto de solidaridad y
por hacer su chamba, que ahora resulta que hay que agradecerle
para que tengan seguridad las compañeras.
Jefe, ahí te encargo que le des mucha cobertura a las líneas telefónicas, porque tenemos invitados muy interesantes que seguramente usted, que está atrás de su aparato receptor, tendrá muchas cosas que comentar. Estamos transmitiendo también en el Facebook del SUTUDG 2.0.
¿Sí?
Ahorita solamente el audio, porque estamos haciendo los arreglos correspondientes para que también sean video.
Muy bien.
Ahí también expresen sus comentarios. Voy a atender las líneas telefónicas y los dejo.
Gracias, Raúl. Y te vienes a despedir.
A despedir aquí con nosotros. Y bueno, Alberto Becerra, ¿cómo estás? Alberto, buenos días.
Buenos días, Pepe. Ya de regreso por acá. Un gusto estar con ustedes. Y qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno que estamos haciendo cosas que realmente importan.
¿Escuchaste allá?
Sí, Chuy. Todos los días, todos los sábados escuchaba ahí a las... 3 de la mañana el radio y me ponía ahí.
Sí.
Muy buenos programas, sí, muy buenos.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por interrumpir tu desfile por Museo del Prado y por todas esas partes, ¿no? Bueno, muy amable, muy amable.
No, pero sí, ya de regreso y viendo, ¿no? Viendo todas las cuestiones que comentas, Pepe, también yo creo que fue importante que el gobernador por lo menos apareciera ante los problemas que están suscitándose, sobre todo con la gente universitaria, toda la delincuencia organizada, toda esta ola de violaciones, asesinatos de gente universitaria.
Vas a asustar a Kendi y a
nuestros
invitados
al Congreso.
No, no.
Desgraciadamente.
Sí, vamos a presentar a Kendi Chacón, quien viene de Costa Rica. Ya nos vas a platicar, Kendi, de exactamente de qué institución. Y bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Gracias, muy buenos días a todos quienes nos escuchan, agradecer la invitación de SUTUDEC a esta entrevista hoy. Bueno, comentarles, mi nombre es Kendi Chacón Víquez, yo soy la secretaria general del sindicato del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es nuestro nombre de firma, ¿verdad? Es la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Venimos a participar de CONTUA, entonces venimos muy contentos, muy agradecidos y muy honrados de estar acá.
No, bueno. No, pues bienvenida, ¿no? Oye, Chuy, que ya desayunaron.
A las seis de la mañana.
Pura vida.
Nos levantamos muy temprano con el sol.
Aprovechamos para contextualizar, Pepe, ¿qué es la CONTUA y a qué viene Kendi a Guadalajara?
Sí, bueno, yo decía en el preámbulo de este programa que CONTUA es la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas. CONTUA, hay algunos más que le llaman como Congreso de Trabajadores, pero bueno,
es la Confederación. No, es la CONTUA, el Congreso es el evento.
El evento es el Congreso. Que tenemos como sede Guadalajara por primera vez y estamos muy agradecidos de que estén aquí. Y bueno, yo decía pues hace unos instantes, Jesús, pues que la CONTUA tiene pues ahora importantes digamos planes y proyectos, pero además está pues muy actualizada en torno a los temas que precisamente están afectando hoy al mundo, ¿no? Hay un pronunciamiento muy importante que CONTUA hizo sobre el tema de la guerra, uh-huh, ¿verdad? Y hay una lucha constante, uh-huh, también por lo que ya decías un poco, Alberto, y adelantabas, paridad de género, protección contra la violencia contra las mujeres, contra los trabajadores universitarios, contra los trabajadores en general, porque vivimos en una pugna mundial muy importante, muy interesante, en el que los trabajadores tenemos que estar muy al alba acerca de pues los progresos incesantes que han tenido pues muchísimas tendencias y que obviamente no toman en cuenta a los trabajadores, que cada vez el mundo laboral es más agredido, ya lo citabas, Jesús, que no nos suelta acá el gobierno federal, hasta con estas elecciones del STUNAM, ¿no?, recientemente, y todas estas circunstancias que en CONTUA están analizando, ¿verdad?
Así es, de hecho, pues lo que he escuchado en este momento que hemos conversado, pues la situación creo que a nivel de las universidades, a nivel de país, creo que es muy similar, creo que tenemos una problemática muy, muy similar. En Costa Rica también se está dando, pues, la verdad, bastantes agresiones a la parte educativa. Hay una crisis política, una crisis económica. La línea neoliberal del gobierno ha sido sumamente desgastante con el sector de educación, principalmente con las universidades públicas. Se ha dado una violación total a la autonomía universitaria. Entonces, el contexto creo que es muy similar a las situaciones que están comentando.
Y por lo que veo, Kendi, aquí los adjetivos que le pongamos al gobierno como que salen sobrando, ¿no? La tentación
Totalmente.
Del que está en el poder, de izquierda o de derecha o de centro, la tentación de controlarlo todo, porque acá nos dicen estos se dicen antineoliberales. O sea, y le echan la culpa a todo el neoliberalismo. Uh-huh. Pero ya estando en el poder, como que las ideologías son como muy difusas y lo que les importa es más el poder, el afán de controlarlo todo, llámese como se llame. O sea, hay que estar como universitario, yo les decía, en contra de la extrema derecha y en contra de, uh-huh, la extrema izquierda. Es como nuestra obligación de universitarios, que sí pensamos, pues nosotros tendremos que estar más allá por el margen crítico del poder, gobierne quien gobierne. O sea, al final finalmente.
Llama la atención que los, digamos, la el contexto que nos señala Kelly, tiene mucho, o sea, aplica pues aquí, sí. Aplica completamente.
Estamos en una situación muy, muy similar en realidad.
Pero esto va de todos los gobiernos, como dice Chuy, sí. Izquierda, de derecha, pero contra los pensantes, ¿no? Contra los que crean, uh-huh. A estos seres que piensan, que crean y que motivan y pueden incentivar a todo un país a través de la educación, ¿no? Van contra ellos.
Creo que se ha perdido el foco, ¿verdad?, de por qué estamos en el quehacer universitario. La formación integral del estudiante, eso como que dejó de importarle al gobierno y más bien se han enfocado en cuestiones más administrativas, organizacionales y que terminan perjudicando al estudiantado, ¿verdad? Y eso se dejó de lado totalmente. Y eso es nuestra mayor preocupación, ¿verdad? El ataque constante que hay contra los universitarios, pues al final termina afectando al estudiante, que es la razón de ser, ¿verdad?
Claro, sí. De ahí la importancia de la CONTUA, que podremos tener finalmente diferentes gobiernos en cada uno de los países, hasta diferentes posturas ideológicas y denominaciones, algunos se denominan de izquierda, otros de derecha, otros de centro, pero siempre va a haber coincidencias en la problemática de las universidades y de sus trabajadores.
Así es.
De ahí la importancia de la CONTUA, que a pesar de ser una organización joven, cumple 13 años ahora en junio, uh-huh. La verdad es que ha logrado espacios de gestión y de opinión muy, muy importantes. Tiene representación en la Organización Internacional del Trabajo, tiene un espacio en la Conferencia Mundial de Educación Superior y en muy poco tiempo ha logrado la CONTUA y impulsar este tipo de espacios y por supuesto con propuestas que ayuden a la integración de las universidades en nuestra región y a superar los problemas. Por ejemplo, la autonomía universitaria es un tema de primerísimo orden que la CONTUA siempre va a defender. Y ahí sí que gobierne quien gobierne. La libertad de cátedra, el pensamiento plural, etcétera. Yo creo que esas son las cosas donde tenemos que también nosotros aprender a ser tolerantes, porque por supuesto puede haber universidades o incluso dirigentes sindicales, organizaciones sindicales con los que no necesariamente coincidamos en la manera de ver el mundo, pero habrá que enfocarnos en las coincidencias finalmente.
Muy bien, sí. Y oye, Kendi, pues yo creo que ustedes tienen un imaginario de nuestro país, nosotros también tenemos una cierta referencia del suyo. Siempre cuando hablamos de Costa Rica pensamos así como en un paraíso ecológico y que todo el mundo está en paz, porque no hay ejército, y que porque esto y aquello, y muy, muy pues muy paradisiaco todo, como muy pues hasta fantasioso, diríamoslo así, pero en realidad lo que nos estás diciendo es que se vive en un contexto específico, ¿verdad? Estás hablando de agresión, de presión, claro. de situaciones que afectan a los estudiantes, uh-huh. Y uno no puede más que imaginarse que por qué un país que tiene, que goza de tanta pues predilección y sobre todo pues todo el mundo consideramos a Costa Rica un país muy pacífico y muy tranquilo, se pueda vivir una crisis. Platícanos más uh-huh. o menos cómo está el tema.
Claro, de hecho, bueno, uh-huh. en efecto la imagen pues es esa, a nivel de turismo principalmente, ¿verdad? El país es tranquilo, el país sí es un país pacífico, sin embargo, como decía, ha habido una línea de autoritarismo, ¿verdad?, sumamente fuerte, principalmente en el sector público, en trabajadores del sector público, toda la clase trabajadora, es donde se ha dado una represión, ¿verdad?, por parte del gobierno, y pues ha venido a afectar completamente la democracia, la constitución política, es donde les mencionaba que es donde se han violentado pues ya la Carta Magna, ¿verdad?, que es esta constitución política, o sea, si se ha venido haciendo gestiones, aprobando leyes.
¿Quién es el presidente ahí, AMLO?
Esa es otra historia, porque en este momento está terminando gobierno y va a iniciar otro gobierno y parece, es aún más complejo. Pero en realidad les comento que, por ejemplo, en estos últimos años se hicieron 3 aprobaciones a unas leyes que han sido sumamente graves para la institucionalidad pública. Se aprobó recientemente una ley antihuelgas, es una mordaza para el sector sindical. Realmente en el periodo pandemia totalmente se apacó todo, ¿verdad? Que uno decía, bueno, por la pandemia, pues se entiende, ¿verdad? Que había un silencio que se impuso, pero no, esto se dio antes de la pandemia y ahora se ha mantenido así, ¿verdad? Entonces, más bien, realmente nos preocupa mucho la situación que hay porque incluso sentimos hasta ya una apatía, ¿verdad? Por parte de algunas organizaciones, no quieren volver a activarse, no quieren involucrarse, la gente ya tiene como hasta temor, ¿verdad? Entonces eso sí nos preocupa mucho. Después se hicieron una aprobación, por ejemplo, recientemente una ley de empleo público que, por ejemplo, violenta las negociaciones de convenciones colectivas, tema central de la universidad, por ejemplo. En eso, en este momento, nuestra institución está iniciando un proceso de negociación de convención colectiva y tenemos esa mordaza, ese amarre, ¿verdad?, por estas nuevas leyes que contravienen totalmente los convenios internacionales de la OIT. Entonces, sí es preocupante porque en la parte pues interna, ¿verdad?, del Estado, es donde se dan estas cosas que claramente no van a salir en las noticias internacionales, donde es un país pura vida, que sí lo es, pero eso no se ve, ¿verdad?, y esa es la problemática que tiene el Estado.
Bueno,
pues iba un poquito, aquí sí hemos avanzado un poquito en los últimos años en el tema de la libertad sindical, pero por presión de las organizaciones sindicales para que se implementen precisamente los acuerdos de la OIT, de lo que tiene que ver con la autonomía de los sindicatos, desde la elección de sus dirigencias, desde la revisión de los contratos colectivos, la obligación de cada negociación colectiva pasarla por un proceso de votación hacia todos los trabajadores, pero es más, ha sido más la presión de los sindicatos a través de los convenios de la OIT para que se aprueben en nuestro país. Y finalmente yo creo que ahí sí, en la parte laboral, sindical, nosotros sí le hemos venido avanzando. Sí hay amenazas a la institucionalidad, pero de otros niveles, ¿no? Ante los institutos autónomos principalmente que forman parte de que el gobierno subsidia, los institutos de transparencia, el nacional electoral, etcétera, y como en ese sentido. Y por supuesto también, lamentablemente, se creó se centralizó el poder de la decisión de los temas laborales a nivel federal. Y empieza un poco ahí como a caer en la tentación de meter la mano en los procesos electorales. Por ejemplo, sí fue muy sorprendente la declaración del presidente en el reciente proceso de elecciones del STUNAM, donde invitaba a los trabajadores a participar y a rebelarse contra el charrismo sindical. Y la verdad es que eso, yo creo que han venido haciendo muy bien las cosas en el STUNAM, no merecía una mención de ese tamaño por parte del presidente. Entonces, sí hay preocupación. Y luego quien pierde puede impugnar, y luego ya en la impugnación, teniendo ellos el control de la decisión en los organismos federales, pues ahí me preocupa que se pueda alargar el tema, aunque ganó, se está ganando de manera contundente por parte de nuestros amigos en el STUNAM, pues que luego pueda haber zancadillas jurídicas y no pueda darse el proceso. Eso es así como las tentaciones del poder en todos lados, pero al menos en los temas jurídicos aquí sí le hemos venido
quizás ahí avanzando. Quería comentarles que me parece muy interesante con lo que menciona Jesús. Vamos a ver, en Costa Rica sí, digamos, teníamos más bien como el efecto contrario, decías, hemos venido fortaleciendo la libertad sindical y demás. Allá era al revés, era todo como mucho respeto, muy tranquilo, había una apertura. Y ya en los últimos años para acá, los últimos gobiernos fueron como cambiando la línea totalmente y ya empezaron a echar mano hasta donde podían, al punto que los medios de comunicación pues realmente casi que son enemigos de la universidad pública. Entonces, por ejemplo, dicen que los salarios son de lujo, que el dinero del Estado se invierte, porque en Costa Rica el 8% del PIB se invierte en educación, entonces se distribuyen los fondos para las universidades públicas y el Ministerio de Educación Pública propiamente, y entonces han dicho que hay salarios de lujo, que hay abusos en los componentes salariales de los universitarios. Entonces nos han hecho ver como los enemigos del costarricense, ¿verdad? Y uno dice, qué grave que no vean realmente de dónde es que se vino a dar origen a la crisis política y más bien apunten a que han sido incluso las universidades las culpables de un gasto que viene de una crisis fiscal y de la corrupción y de la evasión y de un montón de problemas, y a alguien que hay que culpar. Entonces eso ha sido muy, muy grave. Realmente nos ha preocupado mucho. Y por eso es que ahora estamos más bien como al revés. Antes, ¿verdad? Tal vez era mucho el respeto que había en esa parte, ¿verdad? En ese quehacer, y ahora más bien necesitamos organizar, hacer un bloque, un frente de lucha sindical para empezar a contrarrestar toda esta línea política que se ha venido dando, ¿verdad? Pero sí tenemos esa problemática con los medios de comunicación que señalan, el universitario público, esos son los que han gastado el dinero del Estado. No,
¿verdad? Y a lo mejor sí, pero ¿en qué?
Es que a eso iba, en la educación, y ese es el punto importante. Si bien tenemos que formar profesionales de calidad, ¿verdad? Y eso ha sido pues el enfoque siempre. Por ejemplo, en periodo de pandemia, todas las universidades hicieron apoyos tecnológicos importantísimos para que el país tuviera un buen frente para atender toda la situación del COVID, ¿verdad? Y se hicieron muchísimos esfuerzos y, por otro lado, se contrarresta con con esos golpes, ¿verdad?, que vienen por parte del Estado y ese autoritarismo que más bien después nos culpan, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, por un lado, se da lo que realmente hay que dar como universidad, ¿verdad?, contribuirle al país en el desarrollo social, profesional, económico, educativo, pero por el otro tenemos una línea totalmente de golpe. Ahora, entonces es muy preocupante.
Aquí nosotros le llamamos a esos medios de comunicación, les llamamos chayoteros. No se mandan solos. Uh-huh. ¿Quién tú crees que es quien los está?
Hay alguien de poder atrás, por supuesto. Claro que sí, que uh-huh. Tiene que venir de la misma línea política de los gobiernos. De claro que hoy, sí.
7 millones de habitantes, 5 universidades públicas. Imagínate el desarrollo que tiene Costa Rica.
No, bueno,
todos saliendo de la educación
el
pública.
El PIB que ya apuntados es altísimo.
Pero es recomendación de organismos internacionales, claro. Que el 8% del PIB
lo cumple.
Sin embargo,
imagínate.
Exactamente. De hecho, ahorita, por ejemplo, los gobiernos ahora están apuntándole, bueno, y ese 8 debería ser ese 8, no debería ser menos, es que es como mucho. No, hombre, cómo va a ser mucho, ¿verdad?
Todo lo que le metes a educación, a salud, a medio ambiente, o sea, nunca va a ser, suficiente.
Es gasto, es inversión.
Así es.
Ahora sí que hay que reconstruir la identificación de los universitarios con el pueblo, ¿no?
Sí, totalmente.
Es una tarea fuerte.
Con 5 universidades públicas ahí, con 7 millones, yo creo que más de la mitad deben de haber salido de universidades públicas.
Pero menuda chamba tiene Kenny, ¿no? Hay que reconstruir todo eso.
Así es, Pepe.
Esa debe ser la respuesta social, Kenny.
Claro que sí, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso hablaba de un bloque social sindical que venga a defender y hacer frente a toda esta situación, ¿verdad? Pero sí, necesitamos esa organización. Creo que por lo menos entre los sindicatos universitarios, ¿verdad?, estatales, que hemos conversado, sí tenemos muy clara que esa es la tarea. Pero sí necesitamos todos los sectores, involucrar a todos los sectores para poder hacer
ese frente. No hay sector que no se beneficie de la educación. Cerrar filas por uno de los principales pilares del desarrollo de cualquier país. Entonces, bien comunicado, todos le tienen que entrar.
Porque hasta los políticos salieron de universidades públicas, me imagino, también en Costa Rica. Entonces, debe de haber cariño, debe de haber afecto para esa universidad que los creo, que les dio.
Así es.
Y aparte, económicamente, bien sustentable, ¿no? O sea, barata la universidad.
Pues sí, muchos logramos tratar de tener un desarrollo profesional por la universidad pública. Entonces, no comprendemos exactamente eso. ¿Cómo pueden llegar gobernantes, verdad? Que eso se olvidó de esa situación, ¿verdad? Y uno dice, bueno, qué extraño, ¿verdad? Cuando en su momento sí se pudieron beneficiar. Sí,
en esa también tenemos una identificación. Aquí hay un gobernante que le pega aquí al pesebre, le pega
su papá fue rector de la Universidad de Guadalajara. No vamos a decir nombres, no vamos a caer en ese tipo de
cosas. No me acuerdo quién es. Bueno, a ver, un parteaguas. Y antes de incurrir en un comentario imprudente o misógino, más bien para que vean que es por otro lado, platícanos también de las mujeres en Costa Rica. Me refiero pues a todo esto que nos afecta.
El movimiento,
sí. También la tendencia mundial, pues también es mucha violencia, agresión, la recuperación de derechos y la presencia de la mujer poniéndola al centro pues del desarrollo de los países.
Creo que el tema de género sí ha sido un eje que no se ha dejado de lado. Creo que eso sí se ha tratado de fortalecer, de tener paridad en las direcciones, ¿verdad?, en las juntas directivas, eso sí se ha fortalecido. Pero, sin embargo, bueno, en el sector sindical no es común ver muchísimas mujeres, ¿verdad?, al frente, ¿verdad? Siempre ha habido una mayoría, pues, más bien de compañeros hombres. De hecho, actualmente, de los 5 sindicatos, yo soy la única secretaria general mujer, ¿verdad? Nosotros hay compañeros varones y de varias organizaciones sindicales, sí hay más mujeres, pero somos pocas. Somos pocas, de hecho mi sindicato, yo lo digo muy orgullosamente, la secretaria general y la secretaria general adjunta, pues somos mujeres que estamos al frente.
Ah, muy bien.
Entonces, y tenemos unos compañeros sumamente identificados con ese, con esa.
Y es por
Jessy Calvo, ¿no?
Jessy, aquí está. Sí, así es. Tenemos compañeros que gracias a Dios son muy comprensivos y participativos.
Ya hay legislación que les ayuda a integrar. Aquí, por ejemplo, ya es de manera proporcional, dice la ley. Nosotros sí implementamos 50% y 50% en las dirigencias de los sindicatos. También con ustedes ya.
Sí, hay una ley que habla bien de la paridad, de tener la equidad en la mayoría de las organizaciones y direcciones, ¿verdad?
Pues poco a
esa
poco,
parte,
¿verdad?
Sí se ha,
poco a poco se va,
se ha regulado, quizás. Sí, hay organizaciones de mujeres, ¿verdad? Ya de sectores, quizás hay organizaciones de sectores ya de mujeres que participan en movimientos en contra, ¿verdad?, de las cuestiones que han venido dándose del gobierno. Entonces sí hay, y cuando muchos sindicatos hacemos el llamado, ellas participan, y sí han habido, pues ahí se hace una unión muy muy bonita en realidad, y se hace bastante fuerte. Entonces eso siento que es lo que hay que fortalecer más.
Sí, sí, sí se ha avanzado, pero la deuda histórica es... Sí,
exactamente, sí, es muy fuerte. Sí,
muy fuerte.
De hecho, entonces, ahora que les comentaba esa situación que se da en Costa Rica, ¿verdad? Del tema del paz y el pura vida es lo que nos ha jugado en contra, ¿verdad? Porque sí ha habido un choque, hay una cultura ya de choque, ¿verdad? De que afuera o lo que se dice es que todo es muy bien, muy bonito, muy tranquilo, pero realmente no es la realidad. No es la realidad, y esto es lo que siento que nos ha jugado en contra. ¿Cómo que en Costa Rica se están dando estas cosas? Claro que sí, se han dado. Claro. Entonces, de hecho, ahora que mencionabas un poco la labor de Contúa, me parece que Contúa ha sido un referente donde podemos ver las problemáticas que, como ustedes decían, bueno, no, tal vez no imaginábamos que eso estaba pasando allá, pero sí, y en un espacio como Contúa es donde podemos ver esos puntos comunes que nos permiten, pues, llevar ideas, fortalecer apoyos entre organizaciones, esfuerzos, y ver cómo han hecho frente muchas universidades y poder nosotros quizás hacer un modelo similar.
Claro, yo creo que muchas situaciones en común se da, sobre todo en el tema de la mujer, ¿verdad? Uh-huh. En el tema de las mujeres. Me imagino que en las aulas universitarias de Costa Rica también hay muchas mujeres estudiantes y que por ahí pues podría ya gestarse un movimiento como aquí en México lo está pasando, ¿verdad? Muy fuerte.
De hecho, les comento, bueno, sí. Vamos a ver, en las universidades, el Tecnológico, que es mi universidad, es una universidad especializada en ingenierías. Entonces, quizás las carreras de ciencias sociales están un poco más en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El Tecnológico es más enfocado a las ingenierías puras. Entonces, hay carreras donde es muy poca la participación de mujeres. Y desde que inició el TEC siempre ha sido así. Entonces, más bien, se han hecho esfuerzos para ir aumentando el ingreso de mujeres en las carreras y en las ingenierías.
Y que ahí sea donde tenemos una mujer dirigente sindical en ese momento.
Sí.
Pues es más mérito. Sí,
pero sí, eso pasa mucho, ¿verdad? Hay un fuerte trabajo todavía que hacer en la apertura de carreras de ingeniería para mujeres todavía. Sí, sí se ha avanzado bastante, pero todavía falta.
Estoy escuchando a la doctora Ruth en
sí, claro, sus claro.
principales Cusey. Preocupaciones.
En el Cusey, sí, claro. Efectivamente.
Ella es la rectora de un centro de la Universidad de Guadalajara. Se llama Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y ella es la rectora. Pero ha sido punta de lanza en la defensa por los derechos de las mujeres y de la participación de las mujeres al interior de la Universidad de Guadalajara, tanto como estudiantes, como funcionarias. Y es una de sus principales preocupaciones también. Pero sin embargo, se ha avanzado mucho a partir de la llegada de ella ahí en el Centro de Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, desde la participación de la mujer. También acaba, en el tema estudiantil, acaba de ganar por primera vez una líder estudiantil mujer, la Sociedad de Alumnos y Alumnas. Entonces,
yo me siento muy, muy orgullosa quizás de nuestra organización sindical, porque nuestro sindicato tiene 38 años. Y los últimos 6 años han estado secretarias generales mujeres. Y la primera vez que estuvo una secretaria general fue hace 6 años. Entonces, hubieron más de 30 años donde siempre hubieron la mayoría de hombres en la junta directiva, ¿verdad? Y dirigiendo el sindicato, y después de que llegó esta primera mujer fue como un cambio de línea, una apertura, un cambio total, ¿verdad? Y nos hemos logrado mantener mujeres al frente, y eso me parece muy importante.
Sí. Aquí ya tuvimos una secretaria mujer hace como unos 30 años más o menos.
Yo creo que sí, a unos 25.
Y ya luego yo, y ya no me salió.
Ya
luego
yo.
Lo que no hemos logrado.
Así queremos dejarlo todavía.
Lo que no hemos logrado es tener mujeres rectoras. No ha habido una rectora en el TEC todavía.
Bueno,
ya, entonces es un trabajo que ya iba.
En ambos sindicatos, ¿verdad? En el académico también ya estuvo Pati Retamosa.
Sí, poco a poco.
Y ya hay. La universidad está dividida como en centros universitarios temáticos, así, ingeniería, sociales, economía, etcétera, y luego centros regionales, y ya hay una buena cantidad de rectoras en cada uno de esos centros, falta la rectoría general también.
Muy bien, bueno, pues ya, yo creo que ya tuvimos un primer encuentro muy productivo, muy interesante, ¿verdad? Uno puede imaginar muchas cosas de Costa Rica, pero esta realidad nos hace pues también poner los pies sobre la tierra. Platicaremos más con integrantes de Cultura, de Costa Rica.
Claro,
necesitamos ver.
Totalmente invitados.
Necesitamos ver.
Oye, Pepe, y ya casi son las 9:30, casi es hora de comida de las compañeras de Costa Rica. Sí, ¿no? Desayunan a las 6.
Pues desayunan tempranísimo, ¿no?
Entonces hay que
vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Raúl de la Cruz. Si usted quiere comentar algo, quiere saber algo más de la vida laboral, de la vida de los trabajadores de Costa Rica, aquí está José Morales también, está Kendi y está Jesse. Muy bien, así que vamos a ir a esta pausa y regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos al programa. Muchísimas gracias por sus llamadas. Ya tenemos por ahí algunas de sus comentarios. 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame. Le llame a Raúl de la Cruz y comente, diga, participe. Díganos también temas, lo que usted quiera, ya sabe que aquí no tenemos.
Oye, Pepe, el gran premio es que ya regresé, Pepe, entonces sí. Ese debería ser como el gran premio
digamos, incentivo,
así
¿verdad?
Es,
para
Pepe,
que llame. Claro. Sí, gracias. Oye, hojita parroquial, avisos, ver, reconocimientos, dale, empezando por mi querido amigo y compañero Raúl de la Cruz, que ayer fue objeto de un homenaje en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 35 años como universitario, ya pues en esta frontera de la jubilación, pero 35 años en la universidad, pues no se dice fácil, yo tengo todo ese tiempo conociéndolo, sé perfectamente bien desde el origen de su trabajo universitario, y me da mucho gusto que le hayan hecho este reconocimiento, Jesús.
Muchas felicidades, Raúl.
Reconocimiento.
Y a todos los compañeros que junto con él, me da mucho gusto que los rectores de cada centro universitario empiecen a reconocer a quienes se jubilan en sus respectivos espacios.
Sí.
Porque luego pasa desapercibido, se jubila sin ni las gracias, ni quien te dé una palmadita, un reconocimiento. Y qué bueno que...
Ni siquiera
que
por la plaza, ¿verdad?
No, que le estás dejando.
Un espacio. Gracias.
Oye, no, muchas felicidades, Raúl. Sabes que nos da mucho mucho gusto tus méritos, tus reconocimientos son nuestros. Y pues le debemos el homenaje aquí también, El Checador. Hay que hacerle un
desayunito. Ya dijimos. Hey.
Porque
otro es para Jaime García Elías, quien se despide de su columna en El Informador después de 55 años de estar en el periódico. Va a quedar por ahí una presencia de una columna que hace los fines de semana sobre fútbol, pero las que hizo de múltiples temas, imagínate lo largo y ancho de la vida histórica de esta ciudad y del estado, 55 años, Jaime García Elías, también un reconocimiento, un abrazo.
Muchas felicidades. Y se retira por
Pues él decisión ya había, propia. Él ya o... había dicho que se retiraba precisamente a esta edad. O sea, él es,
pues todavía sigue alabando al oro, chicos.
Es muy metódico, él es muy metódico.
Ya se le pasó ya.
Es muy metódico, él es muy exacto en sus fechas, es extraordinariamente pues sobrio con esas cosas.
Pues un abrazo y gracias
sí, por todo. Otra cosa que hay que destacar es que ya hay vacunas para los niños, también para que se apuren.
¿Y no son de las que se caducan hoy? ¿O?
No, son ya
porque
nuevas.
Las, saca, las empezaron a sacar ya cuando se les estaban caducando, sí, un millón se les van a caducar.
Sí, estas se caducan hoy, las otras, las de los niños ya apenas se empieza el registro.
Fíjate, yo creo que las sacaron porque... Hace como 15 días en nuestro país hubo un reportaje donde exhiben que nuestro Instituto de Seguro Social dejó caducar cerca de
1.800 millones de pesos
en medicina, cuando le han estado batallando los usuarios de los servicios médicos por falta de
eso medicinas. Eso no son vacunas, medicina aparte.
Sí, de medicina. A lo que voy es que alertó. Yo creo que dijeron, a ver, ¿qué más está por caducar, ¿no? A ver, porque nos van a dar la exhibida.
Sí, por eso ayer prácticamente estaba ofertando la vacuna.
Están poniendo vacunas hasta en las plazas, comerciales, en el tren, en la parada. Sí. Porque, curiosamente...
Que así debió de haber sido, ¿no?
Por supuesto, no, a través de las farmacias, de los consultorios médicos, hasta de la medicina privada les hubieran... Pero no, prefirieron hacer uso político de las mismas para finalmente, mira, ahora están a riesgo de caducarse, ya las andan poniendo, qué bueno que por lo menos las sacaron, qué mal que haya sido por temor a que se las caducaran.
Ya piden que lleven hasta las mascotas.
Que corran a vacunarse, que corran.
Oye, otra cosa, Jesús, es que tú lanzaste por ahí una encuestita, platícanos esto.
Acá en mis redes sociales, sí, en el tema de, pues muy preocupados por lo que está pasando en el tema de seguridad pública en el país y el Estado no es la excepción. Y tampoco es la excepción la indiferencia ni de los gobiernos. Por eso puse los gobiernos. Yo preguntaba en mi encuesta en Twitter que cuál consideran los ciudadanos que es la causa de la principal causa de la violencia. Y no dije si en el Estado, si en el país, porque yo creo que en ambos niveles estamos igual. Si la ineptitud de los gobiernos o la complicidad de los gobiernos, porque ya no sabemos diferenciar entre si son cómplices del crimen organizado o si simplemente son incapaces e ineptos o no quieren o no sé qué está pasando, pero no se ve a nadie atacando, o sea, ni combatiendo al crimen organizado, no hay una total impunidad y eso ha generado un caldo de cultivo en que se les hace fácil ya a cualquier hora del día a hombres, mujeres, a niños, a niñas, atacarlas y violentarlos de alguna manera. Entonces, en la semana hicimos una manifestación muy espontánea de la Universidad de Guadalajara, encabezada por el rector general, directivos y funcionarios y los gremios, los dirigentes de los gremios, hacia Casa Jalisco, por el secuestro exprés de una alumna de la preparatoria número 11, que la subieron a un auto, que luego la tiraron ahí cerca de Periférico, y presumiblemente pudo haber sido atacada sexualmente. Entonces ya eso así como fue la gota que derrama el vaso de agua en la comunidad universitaria, porque hemos sido víctimas, ahora sí que víctimas seriales ya no hay delincuentes seriales, ya somos víctimas seriales de la impunidad en nuestro estado, y la verdad es que sí estamos hartos de no ver una respuesta de parte de nuestras autoridades. No la vemos. El presidente no hace nada, o sea, no entendemos en qué consiste su política de abrazos, no balazos, nadie sabemos qué entendemos, qué quiera decir, pero el resultado no ha dado. Y si él no hace nada, pues los gobernadores cruzados de brazos también dicen, no, pues yo igual hago como que no está pasando nada, y los que estamos pagando los platos rotos de esa indiferencia, de esa ineptitud, de esa incapacidad, pues somos los ciudadanos, y particularmente en el tema de feminicidios, con los casos que han sonado nacional e internacionalmente en los últimos en nuestro país, de la compañera de Bani en Monterrey, que ha sido una bandera, pero de una más, o sea, simplemente es una más de los muchos casos que han estado ocurriendo en nuestro país.
Sí, y yo
y
creo
es
que,
hora de que levantemos la voz en redes sociales.
Chuy, pero también fue un compañero asesinado por robo de séptimo semestre de semiescolarizado de la UDG también, en esta semana. Sí,
y compañero de Guanajuato por la Guardia, un balazo de la Guardia Nacional.
Sí, claro.
Miembro de la Guardia. No, es muy, muy lamentable lo que está pasando en nuestro país.
Lo que pasa es que, bueno, yo sí, no sé si por el pretexto de la pandemia, por lo que tú quieras, Jesús, abandonaron el acuerdo de las sendas seguras, de los caminos seguros de las prepas. Abandonaron completamente todo. Lo tiraron. Lo tiraron. Entonces, bueno, pues no hay nadie quien esté vigilando. Pues, digo, es lo que está sucediendo, ¿no?
Exactamente. Ya no asustemos.
No. Oye, pero sale un reportaje por ahí del Washington Post, de la DEA, que dice que el 35% de los gobiernos estatales de México están ahí en complicidad.
Infiltrados.
Infiltrados o ya no son seguros. Sí. Digo, ah, cabrón, entonces, ¿qué pasó con el otro 65%? Porque es en todo el país, no hay una sola entidad que pueda presumir seguridad,
no, claro que no.
O cero delincuencia, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
claro.
Es todo el país.
Sí, y en lugares donde no pasaba, ¿no? O sea, ya, en la zona de la Riviera Maya, en destinos tradicionalmente turísticos que se cuidaban por ese tema.
Oye, se está muriendo gente que antes no se moría.
Pues sí, exacto. Oye, Kenly, pues platícanos también acerca de este fenómeno y esta tendencia mundial que también nos aqueja en México y en muchos países, acerca de la, pues un poco la pasividad política, de la dificultad para incentivar la participación de las gentes, sacar a la gente a la calle, que diga, que hable, que vote, que proteste, que se consulte, en fin, platícanos. Claro.
Bueno, como les mencionaba, tuvimos los sindicatos esta ley mordaza, ¿verdad? Que la ley antihuelgas, que ha sido pues de lo más terrible que podía pasar en los últimos años, ¿verdad? Para hacer frente a las luchas sociales en realidad. Pero con el tema de pandemia creo que ha sido la justificación que la gente no quiere salir de las casas, ya nadie quiere ir a las calles, no quiere manifestarse. Y eso es muy complejo para un sindicato, porque el sindicato somos todos y no es una junta directiva, un dirigente, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado, una convocatoria y que no haya participación es sumamente complejo y sumamente, ¿verdad?, difícil de hacerle frente, porque hemos tratado de convocar, de decirle a la gente, hay que salir, hay que volver a luchar como lo hicieron nuestras anteriores generaciones hace algunos años, y así es como se lograron muchos de los derechos y garantías que hoy se tienen, ¿verdad? Y ya ahora la gente piensa, bueno, no, ahí está pasando algo, pero como a mí no me afecta, entonces yo no voy a salir. Y eso es lo que se ha dado, y eso es nuestra gran preocupación, ¿verdad? Esa apatía.
Un gran reto, en efecto,
que siempre está en la mesa de discusión de sindical, ¿verdad? Siempre está en la mesa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la gente ya no quiere salir a la calle, ¿verdad? Entonces, ahora, como les decía, que los medios de comunicación, nosotros a veces decimos los medios de malinformación algunos, porque realmente malinforman muchísimo lo que se hace. Ah, ahí andan unos vagabundos en la calle. ¿Y cómo? Si tal vez fue convocado una manifestación, una marcha, un piquete, una movilización. Entonces eso nos preocupa mucho, ¿verdad? De que hay un estado de confort, una zona de confort, y la gente, el trabajador dice, no, yo ahí estoy bien en mi casa o en teletrabajo o en la oficina, no importa, pero como no es conmigo, todavía las implicaciones de las leyes, ¿verdad? Y de la línea del gobierno que se ha venido dando, tal vez no les ha afectado en su salario, en sus bolsillos, pero es algo que ya está a punto de materializarse. Y eso, cuando eso pase, es donde vamos a reaccionar, y me preocupa que sea muy tarde. Entonces, ahí insistiremos.
Hay un poema, ¿no? Que vinieron por mí. Cuando el nazismo en Europa, se metieron con los fascistas, pues no hay problema porque no es conmigo. Luego se metieron con los comunistas, no hay problema porque yo no soy comunista. Sí. Y luego con los sindicalistas, pues yo no soy sindicalista. Y dice, ya cuando vinieron por mí, pues ya no había quien me defendiera, porque ya se habían llevado a todos. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Entonces más vale organizarnos oportunamente y manifestarnos cuando todavía estamos a tiempo, porque ya cuando nos lleguen a nosotros es porque seguramente ya no habrá nadie más con quien hacer coaliciones, con quien hacer, darle. Y es lo que tú acabas de comentar es muy importante. Los trabajadores a veces creemos que lo que ganamos, los ciudadanos en general, es así como que nacimos con ellos. Pues no, hay que recordarles qué dio lugar a esas conquistas, qué dio lugar a esas condiciones, a esas prestaciones. Nosotros iniciamos en mayo una gira por todas las dependencias a decirles, miren, este es el contrato colectivo, esta es la ley federal del trabajo, nosotros por encima de ley tenemos esto, y no ha sido de la noche a la mañana, ha sido a partir de los más de 40 años que tiene el sindicato, revisiones contractuales, hemos ganado esto, 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 esto. O sea, para que nos caiga el 20 de que tenemos una organización sindical que a lo largo del tiempo ha mejorado nuestras condiciones. No es de la noche a la mañana ni por obra del Espíritu Santo, sino que ha sido el esfuerzo de hombres y mujeres que gracias a ellos tenemos hoy lo que los llamamos nosotros un contrato colectivo muy muy bondadoso para con nosotros. Pero hay que ir a recordárselos, porque si no luego se les hace costumbre, se les hace un tema inercial y no se acuerdan que tienen un compromiso con su sindicato para salir a manifestarse cuando sea necesario, para salir a marchar cuando los llamamos. Y aquí afortunadamente estamos bien activos, hacemos una marcha diario a Casa Jalisco, la universidad en su uh-huh. conjunto, su comunidad universitaria. Ya vamos por la marcha número 100 en la siguiente semana, por lo que hemos venido comentando, los atentados contra la autonomía por parte del gobernador. El día de mañana es la marcha del 1 de mayo, que habría que uh-huh. platicar un poquito. No hemos hecho una... También te lo comento, hemos hecho una convocatoria abierta precisamente porque el espacio donde vamos a cerrar caben aproximadamente unas 4,000 personas junto con todos los demás sindicatos. Uh-huh. Y lo que yo he estado convocando de manera muy focalizada es a 2,000 personas, 2,000 personas con nombre y apellido. Si hacemos una convocatoria abierta, por como estamos ahorita, la verdad estamos muy consolidados, muy unidos, nosotros llenamos ese espacio donde tienen que ir los demás sindicatos. Entonces, ya les dije, nosotros llevamos 2,000 y ya que los otros 2,000 los lleven entre todos los demás, a ver si
se completan.
Yo espero que...
Esperemos.
No, sí, hay sindicatos muy fuertes.
Para dar una señal,
¿verdad? Está nuestro uh-huh. amigo Jesús Palafox, nuestro amigo Choco, en la Federación de Sindicatos Independientes, que seguramente van a tener una convocatoria muy muy importante también. Te invitamos, Kendi, mañana a que nos acompañes en la manifestación, a que seas parte de...
Pero es más tardecito, ¿no?
A la hora de la comida.
Porque a las 6 de la mañana. Porque si va a ir a las 6, pues no, ¿verdad? Es más tardecito.
Tienen que decirme bien la hora.
Aguántense un ratito, aguántense el hambre un ratito y como a las 7:30 ya va a llegar nuestro desayuno, entonces no malpánsense unas 2 horas en lo que...
¿Y a qué hora es la convocatoria mañana?
Estamos citando a las 8, ¿no? a las 7 de la mañana.
Okay. Ah, es 8, temprano, okay. Sí, sí lo vamos a lograr. Sí,
una hora después de...
Una hora de ayuno.
Dos horas de ayuno.
Bueno, mañana en Costa Rica esperamos también el Bloque Social y Sindical Unido, esperamos ver las calles de San José llenas de la clase trabajadora para conmemorar este 1 de mayo, que es sumamente importante, sí. ¿Verdad? A eso nos debemos. Entonces,
exactamente, sí.
Tenemos igual ahí un grupo organizado para convocar. En realidad sí es un llamado.
Y un tema del movimiento...
Los sindicatos.
Feminista, sí, precisamente fue, sí, el que dio lugar al...
Claro,
claro, claro.
Bueno, pues rápidamente.
Para que le tomen un video mañana ahí, casi casi en vivo, estén transmitiendo de sus redes sociales ahí la,
claro,
participación.
Sería excelente.
De Kendi.
Rápidamente los saludos, en especial a la compañera Kendi, de parte de Lupita Naya, Sandra Rico, Mario Mendoza, saludos. Felipe Ibarra, Humberto Camarena, Leonardo G. González, Emanuela Ayala, Celine Rubio, Potis Mercado, Marisela Sevilla dice, ya basta de la violencia. Gabriela Díaz Asensio, saludos para todos, en especial a la invitada por su amplio conocimiento en cuestiones de los movimientos sindicales. Bueno, sí, también a don Rulas por su trayectoria. Humberto Magaña. Hijo, no, es Gabriela Díaz Asensio. Humberto Magaña, fue mi fotógrafo ayer. Humberto Magaña, saludos para todos, en especial a la compañera invitada. Y pregunta, ¿dónde será el congreso? ¿Cuándo y a qué horas?
Mira, también, gracias a Humberto, saludos. El congreso, la inauguración es el día lunes a las 9:00 a.m. en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. También por cuestiones de espacio y cuidados todavía durante la pandemia, la invitación es muy focalizada, pero le invitamos a que nos sigan por las redes sociales del SUTUDG, de la CONTUA y del STUNA. Van a estar transmitiéndose en vivo a través del Facebook SUTUDG 2.0 y de la página de la fanpage de la CONTUA y de la del STUNA. Entonces, un saludo, Humberto, te invito a que nos sigas por esas redes.
Arturo Tezosomoc, saludos para todos, en especial a la compañera Kendi de Costa Rica, secretaria general de su organización, y así como a los miembros de su comité. Juan Manuel Salas, ahí les va el rollote. No te creas.
No, sí, te creo.
Saludos a todos, en especial a la invitada Kendi. Su idea de que mantenemos lejos de que su idea de que nos mantengamos lejos de geometrías políticas, ideológicas o de géneros, la identidad de clase trabajadora es muy importante.
Estuvo breve, quedó corto, tuve que resumir.
Está enfermo.
Saludos, mi Juan, y también gracias por seguirnos de manera fiel siempre aquí en redes sociales y siempre muy apreciados todos tus comentarios que además nos ayudan a la reflexión siempre.
Muchísimas gracias. Felicidades, Raúl, gracias, aquí ya te lo decimos de frente.
Sí,
gracias,
mi Raúl. Bien,
felicidades. Muy bien.
Gracias, Kendi.
Perfecto. Gracias. Bueno,
yo
creo que Kendi, pues también aquí habría que destacar, insistir en el tema este de género, y aquí no es solamente la solidaridad que debe haber entre trabajadores y trabajadoras con trabajadoras, sino sororidad, ¿verdad? Que es claro. A lo que se refiere esta este llamado y esta posibilidad que también no ha sido como que retomada con toda la fuerza por todas las mujeres, ¿verdad? No es un ataque, simplemente un comentario para decir que todavía falta mucho más para poder contrarrestar la deuda histórica que ya Jesús señalaba, ¿verdad?
Pues mira, yo he escuchado a mujeres muy conocedoras del tema que si seguimos por la ruta que vamos de las manifestaciones, de los reclamos por parte del sector, tardaría más o menos unos 80 años en que la lucha llegara a su objetivo pleno de igualdad de oportunidades, de igualdad de posibilidades. Es decir, el rezago histórico es muy...
Muchísimo.
Lo vemos en es que luchamos contra una cultura de muchos años, como dice Pepe, sí. de las propias compañeras. Y nosotros, por supuesto,
tenemos que
tener la disposición también a reeducarnos.
Nos falta mucho, ¿no, Chuy? Ahí sí, nos falta mucho. La verdad, algo que vi en este viaje, Chuy, y que me sorprendió, que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, andaban mujeres por las calles allá sin preocuparse por la seguridad, vestidas muy guapas, pero no se preocupaban por eso, Chuy, que es un tema que aquí ya no vemos, ¿no?
No, ya no.
Aquí, desgraciadamente, la inseguridad y eso de ser mujer, sí, claro que pega fuerte, ¿no? Entonces, sí nos falta mucho, sí vamos en el camino correcto, yo creo, y seguir apoyando, pues...
Claro, creo que es una tarea, ¿verdad?, que tenemos día con día. O sea, no podemos dejar ni un solo día, ¿verdad?, de trabajar en fortalecer el tema de género, el involucrar a mujeres, en mantener, en Costa Rica las leyes sí, en esta parte hay un respaldo fuerte, ¿verdad?, en materia de apoyo hacia las mujeres, ¿verdad? Pero sí nos falta bastante todavía. ¿Verdad? Esa brecha cultural hay que trabajarla muchísimo. Nuestra universidad, bueno, como sindicato, estamos apenas definiendo una hoja de ruta porque por muchos años yo les comenté, ¿verdad?, que hubo pues más participación de hombres en realidad. Entonces, estos últimos años vimos que una de las tareas que tenemos es trabajar la parte de género, de sororidad, de fortalecer el rol de la mujer en los diferentes campos de los espacios universitarios. Entonces, sí tenemos una hoja de ruta con la Oficina de Equidad de Género de nuestra universidad, que es una oficina también pequeñita, ¿verdad?, que ha venido especialmente haciendo esfuerzos para la parte estudiantil, que les mencionaba, para traer más también estudiantes mujeres, pero para las personas trabajadoras ha faltado sí. Crear un poco más de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, sí, como AFITEC, como sindicato, sí definimos una hoja de ruta para empezar a hacer labores conjuntas. Entonces, sí queremos lanzar una campaña, principalmente para buscar la erradicación de hostigamiento sexual en el ambiente laboral, ¿verdad? Digamos, esa campaña sí ya la estamos trabajando. Sí queremos hacer un par de encuentros, uno tanto virtual, el otro presencial, ¿verdad?, con compañeras tanto del sector docente y administrativo, que tengan un espacio donde puedan conversar, desenvolverse libremente, sin ningún problema, ¿verdad?, de muchas situaciones que quizás viven en sus oficinas o en sus espacios de trabajo y que quizás por temor o porque han normalizado conductas, ¿verdad?, no se han atrevido a a dar el paso, pero no es que no esté dándose la situación, es que no se ha dado, siento yo, ese espacio y ese apoyo, ¿verdad?, que realmente debería darse. Entonces, ese es uno de los temas en los que estamos trabajando ahorita.
Sí, se tienen que dar primero como las condiciones normativas, las reformas estructurales,
sí,
y ya luego
las conductuales.
Sí, así es.
Pues particularmente la Universidad de Guadalajara acaba de recibir un reconocimiento por la UNESCO como una de las 5 mejores universidades del mundo por políticas e implementación de políticas de género. Hablamos de esa parte del marco normativo, de que estamos como listos para iniciar un largo camino en la parte de la normativa. Se aprobó el protocolo recientemente, el protocolo para la erradicación, atención y de casos de violencia de cualquier tipo, uh-huh, pero particularmente de género en la Universidad de Guadalajara. Sería interesante llevar a Kendi ahí, por ejemplo, que seguramente nos está escuchando Sandra, también nos escucha cada sábado, Alejandra, que te lleven con la doctora Erika Loyo, se creó hace como 2 años la unidad para la igualdad al interior de la Universidad de Guadalajara, y ella es la titular, entonces que tengas
claro,
ahí una
claro,
entrevista
qué bueno,
con
sería,
ella.
Sería excelente, y como les digo, pues creo que estamos iniciando apenas este trabajo, porque por muchos años no se dio, ¿verdad?, el apoyo quizás que debió darse, y ahora nosotros lo tenemos como uno de nuestros ejes de trabajo, ¿verdad?, y realmente estamos sumamente involucrados y contentos también de trabajar en esto. Es que es sumamente necesario, y haciendo estos pequeños esfuerzos podemos ir abarcando, ¿verdad?,
Y en el rector tienen un gran aliado, en el rector general. También ha sido muy claro en decir tolerancia cero a cualquier tipo de violencia.
De hecho, una de las cosas que también hemos tenido en la mesa de discusión sindical es el convenio 190, ¿verdad? Que ya ha sido, ya México ratificó el convenio.
Pero fíjate cuánto tardamos en aprobar.
Pero a eso iba. Finalmente, al menos lo lograron. En Costa Rica no se ha ratificado. Nada. Estuvo ya en la Asamblea Legislativa y fue archivado por esta actual asamblea, y ahora esperamos que el nuevo gobierno retome esto como prioridad, porque es sumamente necesaria la erradicación del acoso y la violencia en espacios de trabajo. Y también el TEC recientemente aprobó, sí tenemos un reglamento contra el hostigamiento sexual, y sí hay reglamentos pues con políticas base, ¿verdad?, sobre el tema de acoso, también hay acoso laboral, un reglamento, pero acabamos de aprobar, el Consejo Institucional acaba de aprobar un reglamento contra la discriminación de todo tipo, y es sumamente amplio, ¿verdad?, en todo el tema de género también. Entonces, es muy bueno. Este último realmente es, creo que, una muestra de que los cambios se vienen dando.
Bueno, aprovecho nada más por un saludo, Pepe, y un abrazo fuerte a Lourdes Sea, que fue una de las principales promotoras para que se aprobara en el Senado el acuerdo 190.
Muy buena, trabajo de siempre.
Oye, Martín Carrillo nos pregunta rápidamente que con cuántos años se jubilan en la universidad.
A los 60, ¿no? Y a los 30 de servicio.
A los 60 años, a los 60 por edad avanzada se pueden jubilar, y a los 65 con el 100% de sus ingresos.
Ok, muy bien. Y felicita al programa. Muy bien, pues llegamos al fin del programa. Muchas gracias a Kendi. Lo único que nos faltó preguntarle a ella es que ¿cuál es el imaginario que tienen ellos?
Ya no hay tiempo. ¿Escuchas México y qué piensas?
A ver.
Bueno, pienso en cosas buenas, en realidad. Siempre pienso cosas buenas. En realidad, admiro muchísimo. Siento que ha sido la carrera, por decirlo así, que han hecho las universidades mexicanas, los sindicatos universitarios, principalmente. Los admiro desde que los conocí en Contúa. Creo que tienen una estructura sumamente sólida, trabajan muchísimo en un montón de ejes, ¿verdad? Sumamente importantes, se mantienen, son fuertes.
Habla del tequila, Kendi, habla del tequila.
Y el tequila también me encanta.
Muchas gracias a todos, gracias, hasta luego, Ricardo Durán y a José Luis Vázquez. Hasta luego, buenos días.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.